Este es un podcast de Ibero 90.9.
El tema del género en la antigüedad griega ha sido poco estudiado, aunque en realidad este tema tiene muchísimas aristas que se podrían trabajar. En la Grecia antigua, las mujeres estaban drásticamente relegadas de la vida pública. Una consecuencia de esto es que prácticamente todos los documentos literarios y figurativos fueron realizados por hombres. Por eso, para el estudio de las mujeres, hay que tener en cuenta conceptos como patriarcado y género. Con esto en mente, Evele Arteaga Conde estudia la manera en que las mujeres se representaron en las diferentes etapas de los rituales funerarios, los cuales fueron un ámbito fundamental para la comprensión de esa sociedad. Próximamente saldrá a través de Ediciones Ibero un libro con su investigación acerca de qué significaba ser mujer en la Grecia antigua. Evele estudió letras clásicas. Ella trabaja en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la UACM, y sus temas de interés han sido los epigramas funerarios, el orfismo y las manifestaciones de las creencias relativas a la muerte en el mundo griego. Y antes de entrar propiamente al tema del papel de las mujeres en este periodo que tú estudias, me gustaría que nos contaras acerca de los rituales funerarios, para que nos digas entonces por qué son precisamente esos momentos vinculados a la muerte en donde tú decidiste centrar tu pregunta por el papel de las mujeres en la antigüedad. Evelia, bienvenida, gracias por estar aquí.
La muerte siempre tuvo una gran importancia en Grecia antigua y yo creo que en muchísimas sociedades y con todo lo que esto implica. Los rituales funerarios, específicamente los de Grecia, no han cambiado mucho a los de la actualidad. Se dividían en partes según el lugar o según el objetivo que tuvieran y había un velorio, en griego se dice prófesis, porque se colocaba el cuerpo del difunto o de la persona difunta pues en una cama y ahí iba la gente pues a darle el último adiós, igual que ahora, al menos aquí en México y en muchas otras sociedades. Después había un traslado de este lugar del velorio al lugar donde pues o se incineraba o se inhumaba. Ese traslado era sumamente importante porque pues pasaba por buena parte de la ciudad y la gente podía verla, esas procesiones, e incluso podían integrarse a las procesiones. Y bueno, finalmente la incineración o la inhumación y con en torno a esto pues muchos rituales, que esos rituales a lo mejor sí han desaparecido, pero estas tres etapas siguen prácticamente igual y pues eso implica que hay una cierta estabilidad ritual que puedes muy bien analizar pues para ir viendo qué sucede en él. Es la forma artística más antigua y menos cambiante de Grecia, podríamos afirmar, y tienen un componente privado y un componente público. Y ahora, en el estado de la cuestión del estudio de estos rituales, pues hay investigaciones que afirman que las mujeres eran las encargadas de estos rituales. Específicamente, pues de lavar, de preparar el cuerpo del difunto, de hacer los rituales de purificación y de acompañar al cadáver, pues, en el momento de la prófesis, así como las lamentaciones. Lloraban, se desgarraban la ropa, se jalaban el cabello. Y hay investigaciones que dicen, pues, que era su ámbito. Y hay otras investigaciones que dicen que no, que en realidad el ámbito de los rituales funerarios era un asunto esencialmente masculino y que las mujeres jugaban papeles específicos, ¿no? Circunscritos a algunas partes del ritual, especialmente las ligadas a las impurezas. Pues me llama la atención, pues es esta como gran separación de si participan o no participan. Desde mi punto de vista, pues tiene entonces implicaciones sociales que hay que indagarse con más profundidad. Es decir, no es que las mujeres fueran las encargadas de quitar estas impurezas y no es que los hombres fueran los encargados de trasladar el cuerpo, sino que había especificaciones que tienen que ver con el momento social, histórico, económico y político que se veían reflejadas en esa participación. Por ejemplo, Solón, el gran legislador que fue muy importante para el establecimiento de las normas en Grecia, determinó que las mujeres solo podían participar si tenían un grado determinado de familiaridad, hasta primos. Si no eran hasta primos, ya no podían participar en estas grandes lamentaciones, específicamente en los traslados de la casa al panteón o al lugar de la incineración. Y esto pues tiene varias explicaciones sociales, que las mujeres no fueran vistas, porque pues esto les podía conllevar, entre otras cosas, quizás, algún poder familiar, alguna participación que en época clásica que la mujer no tenía una participación política. En toda la Grecia antigua no la tuvo, pero sí tenía otras participaciones, y eso es a mí lo que me interesó, como ver estas especificaciones y estas no generalidades para decir, no es que la mujer sí se encargaba, no, eran los hombres. Bueno, veamos las especificaciones y veamos por qué.
Muy interesante que estos rituales funerarios sean precisamente los rituales que hayan cambiado tan poco por tantísimos años, ¿no? Y que precisamente por eso sean tan perfectos para ser estudiados, ¿no?
Exacto, tan útiles, son muy útiles, porque como no cambiaba, entonces las especificaciones, pues veamos qué está pasando ahí, ¿no? Uh-huh. Porque a veces sí, porque a veces no. Sí, la verdad es que es una gran fuente.
Y en el 2020 publicaste un artículo en la revista de Filosofía de la Ibero que se llama Aquí y Ahora, la de Ixis en los epitafios de la Grecia clásica, un tema que también está vinculado a este libro. Ahí analizas los epitafios que están obviamente relacionados con el ámbito funerario. Cuéntanos por qué es en los epitafios donde podemos dar cuenta de la forma en la que se representaban a las mujeres.
Pues desde los primeros testimonios que tenemos materiales, las tumbas micénicas, por ejemplo, fue importante dejar una constancia, como la idea que tenían del más allá. En general se pensaba que no había como una individualización en el más allá, ¿no? Sino que todos estaban, se iban al Hades y ahí pululaban las almas. Tenemos vasos en donde se ve, por ejemplo, a Caronte, barquero, y enfrente del barquero está la imagen de muy pequeñita, como 10 centímetros comparado, como si fuera una persona, pues, con alas. Entonces tenían la idea de que las almas, tal vez aladas, pues pululaban por ahí, entonces se perdía la individualidad. Entonces, desde los primeros testimonios, te digo, materiales, pues se quiso dejar constancia, pues eterna, ¿no? Ellos pensaban eterna después de la muerte, dado que su personalidad iba a fallecer. Y en los primeros testimonios escritos, pues ya se dice esto, en la Odisea le da gran importancia dejar algún tipo de testimonio. Y pues bueno, cuando se introdujo el alfabeto desde Mesopotamia y se empezó a desarrollar la escritura griega, empezaron a escribir muy pronto en las tablas, en las estelas funerarias, que eran de piedra, empezaron a escribir pues el nombre de la persona y algún que otro dato. Y esto se empezó a desarrollar conforme la escritura pues fue expandiéndose. Y pues resultó en una gran fuente literaria de gran riqueza social, porque más que cuestiones individuales, pues eran generalizaciones e idealizaciones de todo mundo, de los niños, de los ancianos, de las mujeres, de los hombres. Igual que ahora, si vamos a un cementerio, podemos leer en prácticamente todas las tumbas lo mismo. A este esposo amado, buen padre, trabajador, y a esta mujer fiel, piadosa, ¿no? Las mismas características, porque en realidad no es difícil que una tumba diga a esta mujer simpática, a esta mujer de grandes caderas, pues eso no se pone. No se pone tampoco a qué se dedicaba. Se pone como las generalizaciones, y entonces eso refleja pues los ideales y los valores de una sociedad, de una cultura de hace más de 2000 años, 2500 años. Entonces, pues partiendo de eso, que no son testimonios que nos puedan hablar de una mujer en específico, sino idealizaciones, pues se puede llegar a conclusiones acerca de qué esperaban de las mujeres. Los epitafios resultan una muy buena fuente de investigación, pues yo los he estudiado como actos de habla, es decir, tienen un emisor, tienen un receptor, porque hay escritos en primera persona, en segunda persona, en tercera persona, y tienen un mensaje. Estos epitafios pues eran muy visibles socialmente. Durante muchos años se ponían las tumbas a lo largo de los caminos. Por ejemplo, en el cementerio El Cerámico, que pues que sigue medio existiendo todavía en Grecia, fue en principio un barrio pues de los cerámicos, de la gente que hacía los vasos de cerámica. Pero en algún momento una de esa parte, porque era muy grande, se utilizó como cementerio, y en medio de este cementerio pasaba el camino que iba de Atenas a Eleusis, que era muy importante porque había procesiones religiosas anuales masivas. Se veían las estelas, estaban a lo largo de los caminos. Si tenías dinero, pues estabas en primera fila. Y si no, pues para atrás, ¿no? Hay muchas chiquitas ahí acomodadas entre las grandes estelas. Y lo importante es que la gente los pudiera ver. Por eso yo las he estudiado como si fueran actos de habla. Alguien está contando algo de una persona, y el caminante, porque incluso algunos dicen, caminante, por favor, dile a mi familia que yo fallecí en la guerra de tal. Pues la gente los pronunciaba en voz alta, y por ahí algún autor, alguna investigadora dice que cuando los pronunciaba sentían que el alma del difunto venía a la vida, pero bueno, eso pues no lo podemos saber. Sí es cierto que pues como que se repetían esos valores. Si las estelas repiten la mujer piadosa, la mujer piadosa, la mujer piadosa, pues a las personas que podían leerla se les quedaba en su cabeza: la mujer debe ser piadosa.
Wow, qué interesante. Claro, los epitafios quizá funcionaban como una especie de publicaciones de la época, en una época que era más oral quizá que la nuestra. ¿Y nos podrías decir algunos ejemplos? O sea, ya me dio mucha curiosidad.
La cultura era muy oral. Uh-huh. Los niños recitaban de memoria la Ilíada y la Odisea, por ejemplo. Sí. Aprendían recitándolo, era muy oral. Hay epitafios muy uh-huh. sentidos de niños, por ejemplo, de algún niño que murió en el mar. A este hijo querido de mi hija, o sea, al nieto, uh-huh. tengo a quien cuando estábamos vivos veíamos con los ojos los rayos del sol, tenía en mis rodillas y ahora, muertos él y yo, sigo teniendo. Y este epitafio en especial tiene una imagen de una mujer con un niño sentado en las rodillas. Uh-huh. Entonces lo que podemos pensar es que pues enterraron juntos a la abuelita, que se llama Anfárete, y al nieto, ¿no? Que murió de alguna manera, entonces está recordando que veían juntos los rayos del sol y pues ahora que ya están muertos, pues están juntos. Mira, te leo otro de una mujer. Uh-huh. Dice: Acéstrate, nieta de Lisandro, de Pitio. Pitio es como pues la colonia, si podemos decirlo así. Y ahora dejas a tus seres queridos gran nostalgia, y en mayor medida a tu esposo, tras abandonar la luz a causa de la muerte fatal. Por ejemplo, los epitafios de mujeres, si ella estaba casada, se mencionaba al esposo, siempre. Y pues cuando tenemos epitafios de los hombres, pues obviamente pocas veces se menciona a la mujer, ¿no? Excepcionalmente se menciona a la mujer. Uh-huh. Esto nos indica pues que pues para la mujer era indispensable, era pues una de sus obligaciones casarse. Para el hombre también, al hombre también se tenía que casar, pero digamos que no era lo más importante, tenía otras muchas cosas. Te leo uno último en donde se ve como esta lectura que digamos que está dirigida a alguien. Dice: amigos nuestros, buenos y fieles en todo momento, salud, ¿no? Salud es como hola. Pues esta es una expresión común para los mortales, pero nosotros durante el tiempo en que vimos la luz del sol, ahí hay una laguna, y hablando acerca de lo bueno y de lo nuevo en el porvenir. Pero ahora nosotros yacemos muertos, invisibles en la tierra. Entonces son súper bonitos, interesantes. Hay, digamos, como cosas constantes, pero también hay elementos muy emotivos, individuales. Las profesiones que se marcaban de mujeres eran nodriza, sacerdotisa y partera, que evidentemente tienen una función social importante.
Claro.
Y de los hombres, pues un montón. Todas las del ámbito bélico, todas las del ámbito de representaciones teatrales, cualquier cosa, que si nos ponemos a pensar que tampoco ha cambiado mucho, a lo mejor en las últimas décadas sí, pero el siglo pasado pues era más o menos igual, ¿no? La mujer valorada que se quedaba en casa y el hombre que tenía muchas actividades fuera de ella.
Por ejemplo, esto que decías de los epitafios, esta capacidad de la oralidad de traer al muerto a la vida, o sea, de que cuando uh-huh. se lee en voz alta se trae también como que de alguna forma al muerto, ese me hace súper diferente, ¿no? Súper interesante la capacidad oral.
Y fíjate que esto que tiene que ver con nuestra idea de la muerte. Uh-huh. El cristianismo obviamente cambió ya toda la concepción pues occidental acerca de la muerte. Bueno, ahora en la Ciudad de México es una cosa especial porque ya no cabemos, ya no cabe la gente en los cementerios, mm. pero los cementerios son pues un lugar bastante olvidado si no es por las festividades del Día de Muertos, pero ya no es un espacio social. Por ejemplo, yo me acuerdo que mi mamá me contaba que un hermano suyo falleció y cada fin de semana ella, que era la hija chiquita, acompañaba a su mamá, a mi abuela, al cementerio, y que se estaban ahí un buen rato. Limpiaban la tumba, se sentaban ahí a comer, y eso ya no existe ahora. Eso se perdió. Uh-huh. Se empezó a perder, te digo, con la introducción del cristianismo, Y pues ahora se ha perdido poco a poco con la desacralización y la desritualización de la vida en general. Las concepciones sociales y la importancia del dinero y de la economía en detrimento de otras cuestiones, pues más personales, más espirituales.
Y bueno, este tipo de reflexiones también siento que me hacen valorar es la importancia de las letras clásicas. O sea, reflexionar acerca de una cultura desaparecida y sin embargo tan vigente en nuestra forma de entender el mundo, ¿no? Pone en crisis, esta reflexión pone en crisis muchas de las teorías que se han construido sobre las mujeres, incluso algunos estereotipos. Y creo que tu libro finalmente habla de una historia de la discriminación y de la violencia hacia las mujeres que se ha transmitido históricamente en la literatura y en la vida cotidiana. ¿Cómo es que el estudio de las letras clásicas puede cuestionar estas categorías, estos estereotipos y, bueno, en el mejor de los casos, desestabilizarlos?
Yo considero que cualquier disciplina pudiera cuestionar conceptos y categorizaciones. Y nos toca a los estudiosos de las letras clásicas cuestionar lo que tenemos como historia, lo que se nos ha transmitido. Y pues esta historia de Grecia se suele pensar como constituida por lo que los hombres varones hicieron y creyeron, ¿no? Lo que uno estudia en historia, en, no sé, primaria, secundaria, preparatoria acerca de Grecia, pues son las grandes guerras, los logros sociales, políticos, jurídicos, la democracia, la filosofía. Le preguntas a cualquier persona que no esté imbuida en este campo, a ver, dime autores griegos, y te pueden decir, yo creo que muchos, pero dime autoras, y tal vez te dicen Safo. Tal vez. Entonces, bueno, se nos ha transmitido, para empezar, una historia así, ¿no? Vista, pues, androcentrista. Y pues no se ha cuestionado, por ejemplo, desde qué presupuestos se concibió esta separación entre hombre y mujer. Porque fíjate que no sé, desde, digamos, desde los primeros testimonios escritos, la Ilíada de la Odisea y Hesíodo, que fue más o menos paralelo, ahí no se lee una discriminación tan fuerte del hombre hacia la mujer como se lee en época clásica, unos pues 4 siglos después. Pues últimamente se ha investigado o se ha ido por la línea de matizar el papel que se le ha dado a la mujer en Grecia, no tan dicotómico. Es que las mujeres no participaron nunca. No, es que sí participaron. Entonces, bueno, la nueva línea que ahí me inserto yo es, pues, ¿por qué no vemos particularidades, pero sin ser excepciones? Entonces, ¿qué pasa? Si una mujer es viuda, pues claro que ella puede dedicarse a todos los pasos o puede organizar todos los pasos de los rituales funerarios. Y se lo va a dedicar a su hijo y es viuda, pues con mayor razón. Ella hará todo y estará presente en todo. Pero, por ejemplo, las lamentaciones, que mucho tiempo se pensó que eran exclusivas de las mujeres, si le rascamos a la Ilíada, Aquiles llora muchísimo, muchísimo por Patroclo, mucho. Príamo llora y no solo llora a Héctor, sino que le paga a cantores hombres para que le lloren. Entonces, eso también pasaba en época clásica, pues sí, había plañideras, como hasta hace mucho, no mucho había en México, pero eso no significa que los hombres no pudieran llorar o que los hombres no pudieran expresarse. Entonces, por ejemplo, yo tomé en cuenta pues también las relaciones familiares. Si se muere una mujer, ¿no? Alrededor de sus 40 y tiene un hijo de 20, 25, pues el hijo también llorará, ¿no? O sea, no, y también estará al lado del féretro y también sufrirá. Y bueno, también pues depende si se lleva con ella o no. Digamos, como rascarle un poco más. Y para esto, pues le tienes que rascar pues a todo tipo de testimonios. Unos de estos testimonios son los epitafios, pero pues también filosofía, teatro, oratoria, pues le rasco, así, es que esta mujer específicamente se hizo cargo de todo el ritual funerario de su esposo. Ah, pues bueno, entonces sí hay ejemplos. Lo que pasa es que, y volvemos al inicio, fue una cultura patriarcal en donde pues el 98, 99% de los testimonios que tenemos escritos y materiales, pues fueron hechos por hombres. Entonces, pues también no hay que perder de vista que son una representación de los hombres. Si las mujeres no podían hacer vasija cerámica, aunque sí había, pero si no eran la mayoría, pues lo que se representaba era la visión de los hombres. Si las mujeres no podían participar en los concursos dramáticos, ¿no? Donde se representó Edipo Rey, Hipólito, Medea, Antígona, pues entonces las mujeres no podían dar su visión de los hechos. Es visión de los hombres. Pero bueno, incluso solo con esa visión, con la visión masculina, pues se puede rascar. Se puede rascar y llegar a conclusiones un poquito más matizadas. Y por ejemplo, también decir, las mujeres no aportaban económicamente, pues bueno, si tenían un esposo que las mantuviera. Pero si el esposo ya se había ido y la mujer no tenía, por ejemplo, familia, o no tenía familia pudiente, pues usted tenía que salir a trabajar, ¿no? Normal. Entonces se iba al mercado a vender cosas. Con esto te quiero decir que la idea es como matizar ese papel. Y a partir de matizar, pues yo me gustaría, pretendo, pues matizar también conceptos tan drásticos y tan discriminatorios que se han manejado a lo largo de siglos, ¿no? Las mujeres son las que lloran, los hombres no pueden llorar. Las mujeres son las que se tienen que dedicar al cuidado, ¿no? Al cuidado familiar, al cuidado de los muertos, al cuidado. Los hombres no. Los hombres solo a la guerra, los hombres solo a la política. Y yo creo que matizando esas concepciones de conceptos, de representaciones, de idealizaciones, pues también se podrá matizar y cuestionar formas de ver la sociedad, no solo la antigua, la sociedad Grecia clásica o griega en general, sino la contemporánea. Que tenemos tanto, tanto, tanto de Grecia, matizada y con un muy, muy buen matiz cristiano, pero seguimos teniendo estas ideas patriarcales que, bueno, el cristianismo pues solo las amplificó.
Toda la historia se tiene que volver a hacer ahora con perspectiva de género, ¿no? Porque
se tienen
que replantear todas las formas en que se ha hecho investigación.
Se tiene que reescribir y se tiene que luchar contra esas perspectivas que solo nos llevan a lo mismo. Nos llevan a más discriminación, más imposición de valores, más restricciones, marginación.
Evelia, pues muchísimas gracias por dudar de estos temas que terminan siendo tan pertinentes para pensarnos a nosotras mismas. Ya difundiremos en redes sociales la publicación y presentación de este libro que se llamará Mujeres en el ámbito funerario de la Grecia Antigua. Muchas gracias por escuchar este podcast. El Beneficio de la Duda es una producción de Ibero 90.9 y el Departamento de Filosofía. Mi nombre es Sandra Loyola.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm. FM. FM.